Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por este día de vida que nos has dado. Y seguimos alabándote, Señor, en esta mañana con esa alegría y ese amor que le tenemos al único que lo ha hecho todo, al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a iniciar.
Tierra.
¿verdad? Por eso vamos a seguir alabándolo con Vine a Adorarte. Esperamos ese día glorioso que llegue el Señor.
Amén.
Amén, ¿cierto? Vamos a cantar Solo Espero Ese Día.
Yeah.
misma actitud vamos a darnos el abrazo de bienvenida, no sin antes preguntar quién está viniendo por primera vez por aquí, su nombre y su país. Esa de Colombia, Alejandra, bienvenida. Bienvenida. A ver, por este lado, por aquí. Nombre, mami. Wow. Wow, bienvenida, Antonia. ¿Quién más por aquí, el señor? Sí. ¿Cómo es su nombre? Omar. Muy bienvenido. ¡Viva el Perú! ¿Qué más por aquí? ¿Por aquí? ¿Quién más está de visita por aquí? ¿Ya había venido, hermano? Su nombre y el país. Ya todos entonces somos de la casa desde que nos miramos así. Bienvenidos y vamos a darnos el abrazo que nos hace fuerte.
Buenos días, hermanos. Que el Señor siga derramando su gracia y bendición sobre cada familia representada en este lugar. Así en pie vamos a dar inicio a la oración, por favor. Bendito Dios, alabamos y bendecimos tu santo nombre en esta mañana, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Y a través, Señor, de tu misericordia y tu amor, Señor, podemos estar en esta mañana aquí, Señor, para alabarte y bendecirte, Señor. Gracias por eso, mi amado, mi rey. También, Señor, te damos gracias, Señor, porque en esta mañana, Señor, podemos confesar nuestros pecados, Padre de la gloria, Padre eterno. Limpia nuestras mentes, nuestras almas, nuestros corazones, Señor, para de esa manera, Señor, entrar en ese lugar santísimo, Señor, reconociendo, Señor, que tú eres infinitamente santo, Señor. Y gracias, Padre, porque sabemos que un corazón contrito y humillado, tú no desprecias, Padre de la gloria. Gracias por ese privilegio, Señor. Cuando un día, Señor, creímos, Le recibimos a Jesús, confesamos nuestros pecados, Señor, para vida eterna. Y a través de tu amado Jesucristo, tenemos ese acceso libre, Señor, delante de tu presencia, Señor. Gracias por esa sangre maravillosa, Señor, que hasta hoy está activa, Señor. Si nosotros confesamos nuestros pecados, tú nos limpia de toda maldad, Señor. Gracias, Padre, por ese privilegio. En esta mañana, Señor, nos recordamos de todos nuestros enfermos, Señor. Los que están enfermos físicamente, espiritualmente, emocionalmente, Señor. Sabemos, Padre, de la gloria que si traemos a tus pies, Señor, todas nuestras enfermedades, Señor, tú nos vas a sanar, porque tú eres nuestro médico por excelencia, Señor. Allí no, donde no llega la ciencia, Padre de la gloria, a ti, ahí llegas tú, mi amado, mi Rey, mi Señor. Y podemos ver, Señor, en esta mañana, Padre de la gloria, Padre eterno, ese milagro que tú hiciste en la vida de nuestro hermano Marco Lee, Señor. Nuestro corazón en esta mañana está regocijado, Señor, por tu gloria, Señor, Padre Santo, Padre Eterno. Gracias, Señor. Y con los demás hermanos, Señor, que están aquejados de enfermedad física, que tú, Señor, estés allí con ellos, pongas tus manos sanadoras, Padre de la gloria. Y si están medicados, Señor, que sean las dosis correctas, Señor, y que puedan levantarse, Señor, para honrarte, Señor, y para darte la gloria que tú solamente te mereces, Señor, Padre Santo. De igual manera, Señor, te entregamos la vida de nuestros hermanos que están en misiones, Señor. Gracias, Padre, Señor, porque tú nos encomendaste a todos, Padre de la gloria, esa gran misión, Señor, esa gran comisión, Señor, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero ellos fueron obedientes, Señor, a tu palabra y han salido de sus países, Padre de la gloria, Padre eterno, y están llevando, Señor, las buenas nuevas de salvación, Señor. Que aquellas personas, Señor, que aún no te conocen, Señor, que están sin esperanza, puedan, Señor, haber puertas abiertas, mi amado, mi Rey, mi Señor. Que dejen de endurecer sus corazones, Señor. Esos corazones de piedra, Señor, tú transformen corazones de carne. Y que alaben con nosotros al único Dios verdadero, al único que se merece la gloria y la honra, Señor. Gracias que tú estés con ellos, Señor, con estos misioneros, Padre de la gloria, Padre eterno. Que tú les provea, Señor, de alimentos, Señor, de salud, Señor. Y si están desanimados, Señor, que ellos puedan, Señor, a través de tu palabra, Señor, porque en ellas encontramos, Señor, todo lo que nosotros necesitamos, Señor, Padre de la gloria, Padre eterno. Porque realmente, Señor, allí están los consejos sanos y verdaderos, mi amado, mi Rey. Gracias, Señor, por tu palabra que nos has dejado. También, Señor, te entrego la vida de cada uno de los pastores, Señor, de nuestros pastores aquí en la congregación hispana, americana y china, Señor. Y también, Señor, los pastores de todo el mundo, Padre de la gloria, que tú, Señor, estés proveyéndoles, de, Señor, también todos los que ellos necesitan. Gracias, Padre, porque el pan de vida, Señor, que ellos todos los domingos nos traen, Padre de la gloria, también tenemos el privilegio, Señor, de poder abrir, Señor, tu palabra en nuestras casas. Pero lo más maravilloso es, Señor, que ellos están preparados, Señor, y nos pueden hacer entender y comprender a través del Espíritu Santo que mora en sus vidas, Señor, de cómo debemos actuar como hijos tuyos, Señor. Gracias por sus vidas, Señor. En esta mañana también te entrego la vida al pastor Edgar Vera, Señor. Gracias, Señor, porque él apartó, Señor, este tiempo para estar con nosotros, Señor, de traer, Señor, ese manjar, mi amado, mi Rey, mi Señor. Y que realmente atesoremos en nuestros corazones, Padre de la gloria, Padre eterno. Y que realmente podamos, Señor, llevar a esas personas que aún no te tienen, que es lo más importante, Padre de la gloria. Porque eso, Señor, podría tener el privilegio, mi amado, mi Rey, los ángeles. Sin embargo, tú a nosotros nos has encomendado, Señor, de poder llevar, Señor. Solamente en ti hay gozo y paz, Señor. Solamente en ti hay salvación, mi amado, mi Rey. Solamente en ti podemos decir que tenemos paz en medio de tribulaciones, Padre de la gloria, Padre eterno. Y gracias, Señor. Gracias, Señor, por todas las alabanzas, Padre de la gloria. Palabras sabias, Señor, que si realmente cuando cantamos entendemos, Señor, esas palabras que tú estás diciendo, Señor, estamos diciendo, Padre de la gloria, podemos darnos cuenta, Señor. Estamos esperando tu venida, mi amado, mi Rey, mi Señor. Y gracias por eso, Señor. Ven, Jesús, ven. Gracias por todo, mi amado, y que realmente, Señor, tú seas el centro en esta mañana, en nuestras vidas, Señor, y que realmente seamos sal y luz, Señor, que los demás vean, Señor, quién vive en nuestros corazones. Gracias por todo, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. días, hermanos y hermanas. Abrimos nuestra Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 16, versículo del 1 al 4. La palabra dice: Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Y cuando yo llegue, enviaré con cartas a quienes vosotros hayáis designado, para que lleven vuestra contribución a Jerusalén. Y si es conveniente que yo también vaya, irán conmigo los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Amén. Que Dios los bendiga.
Dios le bendiga a cada uno en esta preciosa mañana. Me alegro de estar con cada uno de ustedes en el día de hoy. Realmente para mí ya son mi familia, amén. Son mi familia en el Señor Jesucristo. Por tanto, estoy muy alegre de estar con ustedes para compartir la palabra del Señor. Hoy estamos mirando el capítulo 16 de Primera de Corintios. Y antes que nos sentemos, quisiera solamente leer el versículo 2. Junto con ustedes antes de iniciar. Primera de Corintios capítulo 16 y el versículo 2 lee de esta forma, solamente para hacer énfasis. Dice que el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Vamos a orar, darle gracias al Señor por su palabra. Amén. Amén. Padre Santo, Padre bueno, Señor, estamos ante tu presencia en esta mañana, oh Dios, a través de tu Hijo amado Jesucristo, y sobre todo te damos gracias, oh Dios, por la salvación de nuestras almas, por el perdón de nuestros pecados, oh Dios, por haber escrito nuestro nombre en el libro de la vida, oh Dios. Gracias, Señor, por todas las provisiones que nos has dado, Señor, espirituales, oh Dios, provisiones, Señor, que no podemos medir, oh Dios, en nuestras mentes por lo grande que son, Señor. Y gracias por el privilegio que nos concede de estar reunidos en este lugar, oh Dios. Gracias por tu presencia en este lugar. Te imploro, oh Dios, que tú me ilumines a través de tu Santo Espíritu mientras comparto tu palabra con tu pueblo, Señor amado. Glorifícate, oh Dios, a través de esta prédica en esta mañana, oh Dios, en el nombre de Jesús te lo imploramos y todos decimos amén y amén. Pues muy bien, se pueden sentar. Pues como le dije, estoy muy alegre de estar con ustedes en esta mañana. Me hacían falta, habían cambiado el calendario un poco y por esa razón me demoré en poder estar con ustedes, pero ya estoy con ustedes para compartir la palabra del Señor, y eso sinceramente me da gozo, estar junto a ustedes. Estaré la próxima semana con ustedes, primero Dios. Hoy a las 11:15 les recuerdo que tenemos nuestra clase de liderazgo que continuamos, así que continuaremos con el favor de Dios, ¿verdad?, sirviendo en este lugar, en esta casa. Amén. Así que esta mañana quiero hablarle bajo el título Nuestra responsabilidad en el dar, nuestra responsabilidad en el dar, y quería compartir con ustedes a modo de introducción una de las dificultades que tenemos en esta ciudad de New York. Y según una organización llamada Coalition for the Homeless, en mayo del 2023, de este año, habían 84,526 personas sin hogar en la ciudad de New York. 27,530 de estas personas eran niños y duermen en el sistema municipal de refugio de la ciudad, mi hermano. Así que en esta ciudad donde nosotros estamos ahorita, y estoy utilizando esto a modo de introducción a lo que vamos a mirar en la palabra del Señor, repito, hay 84,526 personas sin hogar en esta ciudad de New York, y eso incluye 27,530 niños dentro de esa cifra. Un récord, hablando de diciembre del 2022, el año pasado, hubo un récord de 25,646 adultos solteros durmiendo en los refugios de la ciudad. Eso es un gran, todos los días en el mes de diciembre del año pasado, repito, 25,646 adultos solteros dormían cada noche en los refugios de la ciudad, porque sencillamente son personas que no tienen un hogar, no tienen una cama, no tienen un lugar en donde ir cada noche, están sin hogar en esta ciudad. Otros datos, durante el año fiscal del 2022, 102,656 adultos y niños durmieron en el, en inglés lo digo, el Department of Homeless Services. Esto incluyó 29,653 niños. Imagínense, mi hermano, repito, en el año fiscal del 2022 habían 102,656 adultos y niños que durmieron en el Department of Homeless Services en esta ciudad. Eso incluyó 29,653 niños sin hogar, ¿verdad? Y fíjese, mi hermano, según estas estadísticas que yo estaba buscando, estas personas vienen de lugares, de los lugares más pobres en la ciudad, y la razón primordial de este problema es la falta de viviendas asequibles en la ciudad, el desalojo, superpoblación de la vivienda, violencia doméstica, pérdida de trabajo, condiciones de vivienda peligrosas. Son algunas de las razones que contribuyen al problema. Básicamente, mi hermano, lo que estoy intentando comunicarle a ustedes en esta mañana es el problema que tenemos en esta ciudad de New York de personas que no tienen hogar. Repito que en marzo, o mejor dicho, en mayo de este año, se calculó que habían 84,000 personas y más sin hogar en esta ciudad, ¿verdad? Se dice, estas personas que estudian este problema en la ciudad dicen que hay un vínculo entre los problemas mentales serios, desórdenes de adicción, problemas severos de salud y este problema, ¿okay? Cada noche miles de personas duermen en las calles de la ciudad de New York, y los estimados siempre están por debajo de la cantidad actual. La mayoría de estas personas sin refugio en nuestra ciudad sufren de serios problemas mentales. Escuche este dato, mi hermano. Los afroamericanos y los latinos son desproporcionalmente afectados por este problema. 56% de las personas que están sin hogar en esta ciudad son afroamericanos, y 32% de ellos son hispanos, mis hermanos. Así que este problema de personas que no tienen un lugar en donde vivir en esta ciudad está afectando la comunidad afroamericana, pero también afecta la comunidad hispana, mi hermano. Repito que esto lo estoy trayendo a modo de introducción a lo que vamos a hablar en la palabra del Señor, y dice acá, el promedio de días, escuche, el promedio de días para un adulto quedarse en uno de los refugios de la ciudad es 509 días, mi hermano. Es interesante, y es un problema muy real y patente con la cual estamos lidiando en la ciudad de New York. Para familias con niños, el promedio de días que viven en un refugio son 534 días. Algunos pueden durar 855 días viviendo en los refugios de la ciudad porque se le hace difícil conseguir un hogar asequible, una vivienda asequible dentro de su alcance económico en esta ciudad de New York. leo este último párrafo, esto es un problema serio en nuestra ciudad, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos visto un mendigo, no hemos visto un mendigo en la plataforma de un subway pidiendo dinero? ¿Usted ha visto eso, mi hermano? Una persona en la esquina de una calle, en la plataforma del subway pidiendo dinero. Seguramente que usted, viviendo en esta ciudad, ha visto esas condiciones. Personas sin hogar, incluso seguramente has visto madres con sus niños, en lugares, hasta en los parques, durmiendo en los bancos, ¿verdad? Y están sin hogar. Seguramente nosotros hemos visto ese problema si nosotros vivimos en esta ciudad de New York. Es inescapable que usted y yo evitemos mirar esta realidad dentro de nuestra ciudad, que hay una gran cantidad de personas que están sin hogar en esta ciudad de New York, mi hermano. Fíjese, mi hermano, otra pregunta: ¿cuántas veces hemos visto los homeless durmiendo en los trenes, ¿verdad? En los subterráneos, en los trenes o en los bancos de un parque? Si usted vive en la ciudad de New York, usted lo ha enfrentado muchas veces. ¿Cuántas veces? Y ahora vamos a hablar a la realidad. Vamos a hablar de la realidad, mi hermano, y ser un poco transparente en esta mañana, incluyendo a mi persona. ¿Cuántas veces no hemos visto, no hemos dado nada, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos dado nada, ¿verdad?, a una persona que ha pedido dinero en la esquina de una calle? Yo no le voy a pedir que levante la mano, mi hermano, pero yo creo que todos tendríamos que levantar la mano de que en algún momento dado alguien nos ha pedido ayuda y no hemos dado nada, mi hermano. No hemos dado nada. Tenemos que ser honestos, transparentes y sinceros. Y si seguimos siendo transparentes y sinceros, podemos decir cuántas veces no hemos dicho en nuestras mentes que se vaya a trabajar, que busque un trabajo. Óigame, mi hermano, esos pensamientos pueden pasar por nuestras mentes. Me da vergüenza decir que a esta persona que usted ve acá arriba me ha... Dejémoslo ahí, ya usted sabe, ¿eh? Ya usted sabe, ¿verdad? Esto sucede. Son tantas veces que hemos visto a un homeless que casi son invisibles para nosotros. Nuestro corazón se vuelve hastiado. Y esto puede suceder, mi hermano. Puede ocurrir que nosotros nos volvamos, y sucede, si somos honestos, si nos quitamos la actitud religiosa, que a veces nos vestimos con una actitud religiosa, si nos deshacemos de todo eso, tendríamos que reconocer y admitir que muchas veces somos indiferentes a este problema en la ciudad de New York. Y es aquí a donde yo quiero entrar al primer punto de este mensaje en esta mañana, y es que la ayuda a los necesitados se liga a las disciplinas cristianas. Yo quiero decirle, mi hermano, y espero que al final de mirar los pasajes bíblicos que nosotros vamos a mirar hoy, que usted esté convencido por la palabra de Dios, que yo esté persuadido por la palabra de Dios de que la ayuda a los necesitados es una disciplina cristiana que usted y yo debemos de practicar. Y fíjese, aquí en Primera de Corintios, ¿verdad?, en el último capítulo de Primera de Corintios, Pablo, escribiéndole a la iglesia, le dice: ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí a las iglesias de Galacia, mi hermano. Y fíjate, mi hermano, aquí en este versículo 1 que nosotros acabamos de leer aquí en Primera de Corintios capítulo 16, Pablo hace una referencia a las iglesias de Galacia. Aparentemente Pablo le había dado unas instrucciones a las iglesias de Galacia. Y yo quiero que usted entienda que las iglesias de Galacia, mi hermano, no había una ciudad que se llamaba Galacia, sino que Galacia era una región entera. Galacia no era una ciudad, sino Galacia era una provincia. Y dentro de esa provincia habían varias iglesias. Si usted quiere aprender un poco más de esto, en su hogar usted lee Hechos capítulo 14 y usted va a observar allí el tiempo y la experiencia que Pablo tuvo en la región de Galacia. Y algunas de las iglesias en Galacia era la iglesia de Iconio, era la iglesia de Derbe, era la iglesia de Listra. Si usted lee el libro de los Hechos y aprende sobre los viajes misioneros del apóstol Pablo, usted se dará cuenta que Pablo sacó un tiempo, estuvo un tiempo en esas ciudades, incluso la ciudad de Antioquía. Así que esos lugares, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía, eran ciudades dentro de la región de Galacia y eran lugares donde Pablo había establecido iglesias. Si usted lee el libro de los Hechos, particularmente saca tiempo para leer el capítulo 14 de Hechos, usted se dará cuenta que Pablo ministró en esas ciudades. Ahora Pablo, acá hablándole a los corintios, escribiéndole a esta carta a los corintios, él hace referencia a unas instrucciones que él le dio a esas iglesias. Me gustaría que ustedes vayan conmigo al libro de Gálatas, a la carta de Gálatas, de Pablo a los Gálatas, el capítulo 2, y miremos el versículo 9 y 10 juntos para mirar algo que sucedió allí con el apóstol Pablo cuando estuvo en Gálatas, ¿verdad? Gálatas capítulo 2, repito, versículo 9 y 10, y cuando usted esté listo, usted me dice un amén, para que yo sepa que usted esté listo. ¿Estamos listos? Fíjese, Pablo visitó a Jerusalén en esta epístola a las iglesias de Gálatas, de la región de Gálatas. Pablo le está narrando, le está diciendo algo que él hizo. Dice que, y al reconocer la gracia, Pablo, para ponerlo de manera sucinta, de manera más breve, para que podamos entender, Pablo le está diciendo a los Gálatas, mira, yo fui y visité, fui a Jerusalén para sentarme con los líderes de la iglesia. Eso es lo que Pablo está narrando en este capítulo 2 de la carta a los Gálatas. Él le está hablando, él le está narrando a ellos sobre un evento, una ocasión en su vida cuando él fue a Jerusalén. Y él tuvo este encuentro con Pedro, con Santiago y con Juan. Y él dice en el versículo 9, y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, quien eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de qué, de los pobres. Lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Así que en este encuentro que Pablo tuvo con Pedro, con Juan, con Santiago en Jerusalén, después de su conversión, el apóstol Pablo ya había estado ministrando aproximadamente 14 años. Si usted lee este capítulo 2 de Gálatas, él estaba ministrando por 14 años. Pablo quiso conocer a Pedro, quiso conocer a Santiago, quiso conocer a Juan, hombres que habían visto a Cristo de primera mano. El apóstol Pablo nunca vio a Cristo en persona, aunque tuvo una visión de la persona de Jesucristo camino a Damasco, tuvo una experiencia reveladora de la persona de Jesucristo, pero durante el ministerio, el peregrinaje de Jesucristo en la tierra por 33 años, Pablo nunca lo conoció personalmente, pero Pablo quiso conocer a estos primeros hombres o líderes de la iglesia que conocieron a Cristo para que ellos escucharan lo que él estaba predicando, para asegurarse de que él estaba predicando el evangelio de Jesucristo, y ellos vieron de bien de que Pablo fuese un apóstol a los gentiles mientras ellos eran apóstoles a la circuncisión. Sin embargo, en el versículo 10, el énfasis que ellos hicieron hincapiés en la necesidad de acordarse de los pobres. ¿Están conmigo en esta mañana? Amén, ¿verdad? Él dice, solo nos pidieron, a Pablo y Bernabé, solo le pidieron que se acordaran de los pobres. Lo mismo Pablo dice que yo estaba también deseoso de hacer, mi hermano. Así que desde el inicio nosotros podemos decir que el cuidado, la preocupación de los pobres siempre ha sido algo que pertenece, pertinente al cristianismo desde el inicio y desde el comienzo del cristianismo, mi hermano. La preocupación y el cuidado de los pobres. Incluso permítame llevarle algunos textos del Antiguo Testamento para que nosotros podamos entender que para Dios siempre ha sido importante el cuidado de los necesitados y de los pobres, mis hermanos. Para Dios, repito, para Dios siempre ha sido importante el cuidado, mi hermano, de los pobres y de los necesitados. Si nosotros vamos al libro de Levíticos, al Pentateuco en el Antiguo Testamento, capítulo 19, vaya conmigo, mi hermano, use su Biblia o use su aparato electrónico, lo que usted tenga, pero vaya conmigo a Levíticos, capítulo 19, mi hermano, y miremos lo que dice allí Moisés escribiendo en el versículo 10. Levíticos 19, 10. Y esto es parte de la ley que Moisés escribió. Esto es parte de la ley que Dios le dio a Moisés para que Moisés se lo entregase al pueblo de Israel. Y dice, tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, lo dejarás para que el pobre y para el forastero. Yo soy el Señor vuestro Dios, mi hermano. Lo voy a releer, dice, tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, lo dejarás para el pobre y para el forastero. Yo soy el Señor vuestro Dios. Esa es la ordenanza de Dios a su pueblo, que mientras ellos cosechaban, si se caía una uva, déjala ahí en el piso, para los pobres y para los forasteros. ¿A Dios le interesaba a los pobres y a los necesitados? Sí o no, mi hermano. A Dios le ha interesado siempre los necesitados y los pobres, mis hermanos. A Dios siempre le ha preocupado, y es una disciplina cristiana, como pronto veremos que el mismo Jesucristo enseñó sobre este tema, mi hermano. Pero quiero mirar también Levíticos 23, 22. En el libro de Levíticos 23, 22, para que quede firmemente y bastante establecido de que sí, a Dios le importa los pobres. Levíticos 23, versículo 22, lee de la siguiente manera: cuando segues la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigaréis el sobrante de vuestra mies, los dejaréis para el pobre y para el forastero. Yo soy el Señor vuestro Dios, mis hermanos. A Dios le importa a los pobres, le importa a los necesitados. Y Cristo en el Sermón del Monte también habló de este tema en Mateo capítulo 6, mis hermanos. En Mateo capítulo 6, nuestro Señor Jesucristo dice lo siguiente en el versículo 3 y 4. Él dice, pero tú cuando des limosnas, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Esas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así que aún el Señor Jesucristo habla sobre lo que es el dar. Cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, mi hermano. Y es interesante para mí en esta mañana de que el Señor Jesucristo enseñó sobre el dar. Él enseñó sobre el dar en el contexto de las disciplinas cristianas, mi hermano. El Señor Jesucristo, si nosotros seguimos leyendo este capítulo 6 de Mateo, nosotros nos daremos cuenta que dentro de este capítulo 6 de Mateo, el Señor Jesucristo enseña sobre la oración. La oración es una disciplina cristiana, mi hermano. Si no lo sabemos, la oración es una disciplina cristiana, es algo que debemos de practicar. Si nosotros miramos este capítulo 6 de Mateo, el Señor Jesucristo habla sobre el ayuno. Hello, el ayuno también, mi hermano, aunque no lo pensemos de esta manera, es una disciplina cristiana también. Aunque sea difícil, debemos de practicar el ayuno, mi hermano, porque nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual, mi hermano. Y Cristo también enseña sobre el dar en este capítulo. Por tanto, el dar está ligado a las disciplinas cristianas, mi hermano. La ayuda a los necesitados, el cuidado de los pobres, mi hermano, es algo que nosotros como creyentes debemos de practicar en nuestras vidas, mis hermanos. Si a Dios le preocupa a los pobres, y yo soy de Cristo, y yo soy parte del cuerpo de Jesucristo, mi hermano, es imposible que yo viva una vida indiferente a los necesitados, mis hermanos. Usted y yo tenemos que tener compasión, tenemos que practicar una generosidad que emana de la compasión y debemos de también preocuparnos de los necesitados y de los pobres, mis hermanos. Yo no vine en esta mañana para que sintamos culpabilidad, porque seguramente yo sé que muchas veces nos quedamos así ante los necesitados, ¿verdad? Nos quedamos con las manos en el bolsillo y como que no las sacamos. En cierta ocasión, un pastor mío me dijo esta ilustración y yo la voy a compartir con ustedes. Había un hombre que se estaba ahogando, mi hermano. Un hombre que se estaba ahogando y había un amigo que lo quería ayudar. Y el amigo le decía, dame la mano, dame la mano, dame la mano. Y el hombre ahogándose, hundiéndose poco a poco ahogándose, y él gritaba, pero dame la mano, te voy a ayudar, te voy a sacar. Y el hombre hundiéndose, y vino alguien que lo conocía, y sabía que aquel hombre, mi hermano, no daba nada. Ese hombre era tan, tan egoísta que no daba nada. Y aquel hombre que lo conocía le dijo, toma mi mano, toma mi mano. Y el hombre de repente extendió la mano y lo salvó y lo sacó del agua, mi hermano, ¿verdad? Nosotros, mis hermanos, tenemos que ser generosos. Tenemos que aprender a practicar esta disciplina cristiana en nuestra vida porque el Señor Jesucristo enseñó sobre esto, mi hermano. Y yo repito que el cuidado a los necesitados siempre ha sido parte de la vida cristiana. Yo voy a seguir compartiendo otros textos bíblicos con ustedes que nos van a ilustrar esta verdad bíblica para la vida cristiana. Vaya conmigo a Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 3. Primera de Timoteo, Pablo escribiendo esta carta a Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 3, ¿qué le dice Pablo acá a Timoteo? Pablo le dice, honra a las viudas que en verdad son viudas. Y esa palabra honrad quiere decir cuidad, quiere decir verdad, proveer algún sostén, alguna manutención, ¿verdad? Honra a las viudas que en verdad son viudas. Si nosotros vamos a Santiago, posiblemente ningún escritor del Nuevo Testamento, o por lo menos uno de los escritores dentro del Nuevo Testamento que hizo mucho énfasis en esto, bastante énfasis en esto, es Santiago. Si usted va a Santiago capítulo 2, versículo 15 al 17, mi hermano, se lo leo, pero me gustaría que usted lo busque en su Biblia allí. Santiago, el mismo que le dijo a Pablo y a Bernabé que se acordaran de los pobres, es el mismo que escribió esto en esta mañana. Él dice, si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, ¿está qué? Según Santiago, está muerta, mi hermano. Por tanto, Santiago vio las buenas obras como algo que tiene que ser integral a la vida cristiana, a la fe cristiana, mi hermano. Y ese es el punto, mi hermano, que creo que la palabra de Dios nos ilustra en esta mañana, que las buenas obras tienen que ser parte de nuestra vida cristiana. Nosotros entendemos que no somos salvos por obras, pero sí, mi hermano, las buenas obras tienen que ser una parte integral de la vida cristiana, mi hermano. Fíjese, mi hermano, el cuidado de los pobres, repito, ¿verdad? Miremos, por ejemplo, no vamos a ir allí, pero solamente en mente pensemos en el capítulo 6 del libro de los Hechos, mis hermanos. Una de las primeras cosas, si usted lee el capítulo 6 del libro de Hechos, en la iglesia naciente, en la iglesia primitiva, esta iglesia que apenas tenía meses de vida, mi hermano, no tenía mucho tiempo de existencia, en el capítulo 6 del libro de los Hechos nosotros podemos observar que ya desde su inicio la iglesia estaba preocupada por el cuidado de las viudas allí, mi hermano. Seguramente usted se acuerda, ¿verdad? Repartían, ¿verdad?, a las viudas, ¿verdad? Y eso, mi hermano, es parte, la preocupación por los necesitados, la preocupación por los pobres, mis hermanos, siempre ha sido una parte integral de la iglesia de Jesucristo, mi hermano. Y es una parte integral de la iglesia de Jesucristo que no se puede desaparecer de la iglesia de Jesucristo. No es algo que se debe de borrar de la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia de Jesucristo debe ser marcada por generosidad, debe ser caracterizada por la generosidad. Incluso, me voy más lejos, el creyente, la persona que cree en el Señor Jesucristo, que ha nacido de nuevo, que pertenece al cuerpo de Jesucristo, debe de ser marcada e identificada por su generosidad, mi hermano. Así que vamos al punto número 2 de este mensaje en esta mañana, mi hermano. Y es el siguiente, dice, nuestra generosidad no debe ser, mírelo conmigo, no debe ser al azar y sin objetivo. Amén. Con permiso voy a tomar agua. No debe ser al azar y no debe ser sin objetivo, ¿verdad? Ya creo que a estas alturas no podemos negar que las buenas obras son una parte integral de la vida cristiana. De esto no cabe dudas. Incluso yo quiero leerle lo que dice Mateo 25, versículo 35 al 40. Rápidamente se lo leo en esta mañana. Mateo 25, si usted, ¿verdad?, me escucha o puede mirarlo en su Biblia, versículo 35 al 40, ¿verdad?, dice lo siguiente. Mateo 25, ¿verdad? Fíjate las palabras de Cristo, mi hermano. Yo quiero que usted escuche las palabras del Señor Jesucristo. Esto, mi hermano, no sé, esto tiene gravedad, esto tiene peso, esto tiene seriedad. Esto es un asunto, mi hermano, que es de consecuencias eternas. Lo voy a repetir, esto es un asunto que es de consecuencias eternas, mis hermanos. Dice Cristo lo siguiente, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recibisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo y me vestisteis, me vistasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuando te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey, les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Piense en eso. Reflexione sobre eso, mi hermano. ¿Será que a Cristo le interesan los necesitados y los pobres, mis hermanos? Mi hermano, la respuesta es sí. Al Señor Jesucristo le preocupa a los necesitados y a los pobres y a las personas marginadas, mi hermano. Y esas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos la esperanza de que esas palabras queden grabadas en nuestro corazón, mi hermano. Así que es interesante, ¿verdad? Se puede observar que las Escrituras, que aunque la generosidad motivada por la compasión, es decir, las buenas obras, son una parte integral de la vida cristiana, escuche esto, la Biblia nunca apoya la irresponsabilidad en el dar. ¿Okay? Ahora como que estamos cambiando un poco de idea o estamos expandiendo esta verdad bíblica de que tenemos que preocuparnos por los pobres, y aunque esto sea una verdad bíblica de que tenemos que preocuparnos por los pobres, la Biblia nunca apoya la irresponsabilidad en el dar, mi hermano. No sé cómo puedo explicar esto, lo intentaré, pero mi hermano, tenemos que tener sabiduría en el dar. Tenemos que tener o dar con entendimiento. Si nosotros miramos, por ejemplo, y regresamos a lo que Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 5 de Primera de Timoteo, versículo 3, honra a las viudas que son viudas de verdad, mi hermano. ¿Estamos entendiendo? Honra a las viudas que son viudas en verdad, mi hermano. ¿Cuántos sabemos que hay personas que son bien astutas? Hay aquellos que pueden trabajar y no trabajan. Son muy astutos, mis hermanos. Nosotros tenemos que dar con entendimiento. La Biblia nunca apoya la irresponsabilidad en el dar. Hay pobres, hay personas que son víctimas de las circunstancias y lamentablemente entran en circunstancias, en situaciones desafortunadas en sus vidas donde sufren, ya sea por algo que ellos mismos no han tenido control, posiblemente su salud ha sido afectada, no pueden trabajar, lamentablemente entran, ¿verdad?, a dificultades económicas y son circunstancias genuinas donde la persona es genuinamente necesitada, mi hermano. Tal vez un niño, los niños, ¿verdad? Son inocentes, son hijos de padres que son adictos a sustancias, digamos, esos niños son víctimas, son necesidades genuinas, mis hermanos. Pero yo creo que yo no le tengo que preguntar a usted si hay necesidades que son creadas por la misma irresponsabilidad y malos hábitos de la persona. ¿Puede suceder tal cosa, sí o no? Claro que sí, ¿verdad? Hay personas que ellos mismos, por no haberse disciplinado, por problemas de su propio carácter, por haber desarrollado malos hábitos en su vida, mi hermano, llegan a la necesidad y llegan a la pobreza. Las Escrituras nunca apoyan la irresponsabilidad en la generosidad. La Biblia siempre apoya responsabilidad en el dar, mi hermano, y en nuestra ayuda a los demás. Si nosotros regresásemos a la idea que vemos en Hechos capítulo 6, ¿verdad? Los apóstoles buscan a 7 hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, ¿verdad? Ellos eligen unos hombres para servir las mesas como diáconos. ¿Qué observamos en eso? Organización y responsabilidad en el dar. Responsabilidad en el dar, mi hermano. Y acá es a donde quiero regresar, a Primera de Corintios capítulo 16, versículo 2. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 2, donde nosotros empezamos aquí con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, estas son las instrucciones que él le dio a las iglesias de Galacia. Y ahora le está dando esas instrucciones a la iglesia de Corintios. Las instrucciones que le dio a las iglesias de Galacia, ahora se las está dando a la iglesia de los Corintios. Él dice lo siguiente, que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, El primer día de la semana estoy repitiendo, cada uno de vosotros aparte y guarde, repito, guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se escojan entonces ofrendas. Así que, ¿qué es lo que Pablo le está diciendo a esta iglesia de Corintos, mis hermanos? Pablo le está diciendo a esta iglesia de Corintos, mira, semanalmente hagan una colecta para los necesitados. Y ya mismo vamos a hablar de quiénes eran esos necesitados a los cuales el apóstol Pablo quería ayudar. Ya mismo vamos allí. Pero observamos aquí que Pablo está apoyando una colecta sistemática poco a poco. ¿Estamos de acuerdo? Podríamos estar de acuerdo en eso. Es una colecta sistemática de la congregación de Corintos. Él dice, el primer día de la semana cuando se reúnan, cada uno de ustedes traigan según haya prosperado, para que cuando yo llegue no se tenga que hacer una ofrenda. O sea que sistemáticamente, paulatinamente, si usted lee este capítulo, el capítulo 16 de aquí de Primera de Corintios, y no tenemos tiempo para mirar eso, pero yo le doy una pista. El apóstol Pablo escribió esto en el verano, era verano cuando él lo escribió. Era posiblemente el mes de mayo o junio que él escribió esto, porque él quería celebrar el Pentecostés en Éfeso. Y él decía, yo voy a pasar el invierno, en 6 meses ustedes me van a ver. Usted lea este capítulo en su casa. Él dice, en 6 meses ustedes me van a ver en el invierno, pero yo quiero celebrar la cosecha acá en Éfeso porque Dios me ha abierto una gran puerta. Quiero celebrar el Pentecostés en Éfeso. Pero quiero pasar por Macedonia primero, y después que yo pase por Macedonia yo voy a ir a donde ustedes y los voy a ver a ustedes. Así que Pablo le estaba dando a esta iglesia tiempo para hacer su colecta sistemáticamente, mi hermano. Esto es importante, mi hermano, esto es importante. ¿Saben lo que nos enseña esto? Esto nos enseña que aún en nuestro dar, nosotros debemos de orar, debemos de meditar, debemos de reflexionar. Señor, yo quiero integrarme, Señor, en un programa de ayuda a los necesitados, pero dirígeme, Señor, guíame, Señor, ilumíname, Señor, que yo lo haga con sabiduría y con inteligencia, Señor, y que sea de mucho valor. Esto nos muestra que la iglesia de los Corintios, ¿verdad? Me imagino que cada semana, ¿verdad? Esta semana, ¿cómo es que el Señor me ha prosperado? ¡Wow! Esta semana recibí mucho. Recibí bastante, pues voy a dar según el Señor me ha prosperado. Voy a seguir esas instrucciones de Pablo, porque ya mismo viene el invierno. Pablo estará con nosotros y queremos tener una colecta para los necesitados, mis hermanos. Cuando yo estaba pastoreando, le doy una ilustración sencilla, una idea que se nos ocurrió como iglesia. Creamos un alacén de misericordia para recolectar comidas, mis hermanos, y toda la semana los hermanos traían, cuando se les ocurría, yo a veces tenía que recordar, hermano, el alacén está vacío, ¿qué pasa? Por favor, algunas latas de más, cuando usted haga compra, algunas cajitas de espagueti, trae algo, mi hermano, que no sea desperdiciable. Frutas no queremos moscas, pero por favor, ni leche que se dañe, pero por favor. Y el alacén lo manteníamos. Y cada de vez en cuando se aparecía alguien a la iglesia con una necesidad, mi hermano. Y no teníamos la vergüenza de decirle, no tenemos nada que darle. No entra para acá, tenemos un alacén, llévese esto. Y uno miraba las latas, wow, la fecha de expirar, este se va a expirar más rápido. ¡Ah, lléveselo! Antes que se expire. La fecha de vencimiento, los que estén más cerca a la fecha de vencimiento, eso se más rápido. Es más, llévese dos. Ok, pero mi hermano, ¿cuál es el punto? Había para dar, teníamos para compartir, teníamos para ayudar, mi hermano. Nuestra iglesia tenía un programa, la capacidad, la habilidad. No era algo grande, pero era algo en que podíamos servir a los necesitados de nuestra comunidad. Pablo está apoyando acá, mi hermano, la idea de que la iglesia de los Corintios colectara paulatinamente. No estaban haciendo las cosas al azar. Perdona la palabra, no estaban haciendo las cosas a lo loco, No estaban esperando que Pablo llegara para levantar una de esas ofrendas. ¿Y quién trae $100? ¿Y quién da $1,000? No, mi hermano. Pablo, observamos el orden y la decencia aún en el dar, mi hermano. Y siempre debe de ser, o sea, mejor dicho, no debe ser al azar y sin objetivo. El apóstol Pablo estaba recolectando esta ofrenda para una iglesia que se llamaba la Iglesia de Jerusalén, mi hermano. La Iglesia de Jerusalén. Y aquí es a donde entro en el último punto de este mensaje en el día de hoy. Nuestra generosidad, escuche, debe sujetarse a un orden bíblico. Nosotros debemos de ofrendar, pero bíblicamente. La Biblia establece pautas para el dar. Mi hermano, yo le garantizo que si usted sigue las pautas bíblicas para dar, usted siempre va a dar con gozo y va a dar con alegría. Yo me voy más lejos. Si usted sigue las pautas bíblicas para el dar, usted va a poder dar y nunca le va a hacer falta nada, mi hermano. El Señor siempre proveerá para su vida. Nosotros tenemos que entender que cuando nosotros damos, no necesariamente estamos haciendo una transacción con Dios. Eso es una falsa enseñanza incluso. Hay muchos predicadores, y lo digo sin tapujes, mi hermano, lo digo con claridad, ¿verdad? Hay muchos predicadores que abusan de congregaciones, de personas que son sencillas, y le dicen, si usted ofrenda, el Señor te lo va a multiplicar, te va a bendecir. Mi hermano, posiblemente el Señor no te multiplique nada. Debemos de ofrendar. ¿Sabe por qué debemos de ofrendar? Porque es un principio bíblico. Eso es todo. Es un principio bíblico, porque es una disciplina cristiana. Yo debo dar, porque Dios me ha mandado a dar. Nadie tiene que coercer, ni coercionar, ni torcerme el brazo para que yo dé, ni utilizar trampas psicológicas para que yo dé. Mi hermano, si alguien está haciendo eso, llámeme, que yo voy a hablar con esa persona, ¿ok? Llámeme, búsqueme el teléfono y llámeme, que yo voy a hablar con esa persona para corregir y enderezar esto, en el nombre del Señor. Y me llevo a Raúl conmigo por si acaso, y a Daniel. ¿Okay? Pero no debemos de coercionar a nadie, usted debe de dar con gozo. Hay pautas bíblicas para el dar. Yo solamente voy a dar conforme a las pautas bíblicas. Y seguramente que Dios va a bendecir mi vida. Incluso ya Dios me ha bendecido, ya Dios lo ha bendecido a usted. Y podemos dar según las pautas bíblicas. Pero quiero decirle esto, mi hermano. Vamos a Romanos, y prometo que ya mismo vamos a terminar. Romanos capítulo 15, versículo 25. Romanos 15, 25. Y nosotros vamos a entender o aprender algo bien interesante en esta mañana. Romanos 15, versículo 25. Nosotros vamos a aprender algo bien interesante en esta mañana, mi hermano. Nosotros como cristianos tenemos que entender que vivimos dentro de la realidad. Nosotros vivimos dentro de una realidad económica, ¿verdad? ¿Cuál es la realidad económica? La realidad económica de esta ciudad, mi hermano, ¿verdad? De este mundo, realidades económicas. Yo estoy persuadido que el hombre no creó la economía, sino que Dios creó la economía. Dios mismo ha creado y tiene control sobre la economía, incluso un refrán, o no es un refrán, pero algo que yo digo a veces es que las finanzas son integrales a nuestra existencia, mi hermano. Usted y yo no podemos existir sin finanzas. Y sabes que Dios sabe eso. Dios ha prometido cuidarnos, ¿sí o no? Dios ha prometido proveer para nuestras necesidades, ¿sí o no, mi hermano? Claro que sí, pueden decir un sí retumbante, ¿verdad? Claro que sí, que las luces comiencen a moverse, ¿verdad? Porque Dios, sin lugar a dudas, reconoce las necesidades que nosotros tenemos, y Dios más que nadie sabe que las finanzas son integrales a nuestra vida. Si usted está buscando trabajo, créeme, mi hermano, ese trabajo ya existe. Solamente usted tiene que pedirle al Señor, guíame a ese trabajo que ya existe, Señor. Yo no sé en qué cuadra está, en qué pueblo está, pero ese trabajo ya está ahí para mí, Señor. Lo único que tengo que hacer es tocar, buscar, pedir, y la puerta se me va a abrir, ¿ok? Porque ya está, eso ya está. Dios sabe que las finanzas son integrales a nuestra existencia, así como el agua, así como el aire, así como la comida, Hay muchas cosas que son integrales a nuestra existencia, las necesitamos. Las finanzas son una necesidad personal que cada uno de nosotros tenemos, mis hermanos, y el Señor proveerá. Sin embargo, dentro de la realidad de la iglesia primitiva, dice lo siguiente en Romanos capítulo 15, versículo 25, dice, pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos. ¿A dónde iba Pablo? A Jerusalén para el servicio. Esa palabra servicio quería decir que Pablo iba a ir a ayudar a los santos en Jerusalén. Sigamos mirando en el versículo 26, dice, pues Macedonia y Acaya, escuchen esto, bien interesante, mi hermano, wow, esto es interesante. La región de Macedonia, o sea, las iglesias en Macedonia y Acaya, la región de Acaya, ¿sabe cuál iglesia estaba metida dentro de Acaya? Los corintios, aleluya, qué bueno, ¿verdad? Los corintios estaban metidos ahí y la primera iglesia bautista de Flushing también, amén. Los corintios estaban metidos allí, en Acaya, miren lo que dice Pablo, hay que releer esto. Pablo, él dice, pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Aleluya, mi hermano. Parece que la iglesia de Corintios tomó el consejo de Pablo. Parece que semanalmente llevaban de lo que podían. Óigame, y llenaron ese alacén, mi hermano. Y Pablo logró llegar allá a Jerusalén con esa tremenda ofrenda. Aleluya, mi hermano. ¿A cuántos les gustaría bendecir a los necesitados, mis hermanos? ¿Verdad? A los que tienen necesidad. Y hacerlo con responsabilidad, hacerlo sistemáticamente, hacerlo organizadamente y hacerlo con efectividad, mi hermano. Hacerlo de una manera, mi hermano, que haga un impacto tremenda en la vida de esas personas y que no solamente llevemos comida y dinero, sino que llevemos el Evangelio de Jesucristo. ¡Aleluya! Que nuestra predicación vaya acompañada con las necesidades, ¿verdad? Con el acopio necesario para ayudar. Y mi hermano, repito que en este contexto, ¿verdad?, del primer siglo, la iglesia de Jerusalén estaba pasando por una tremenda necesidad. Y ya mismo termino, estaban pasando por una tremenda hambruna. Y esto lo podemos ver en el libro de los Hechos, si van conmigo, prometo que voy a terminar pronto. El libro de los Hechos, mis hermanos, capítulo 11, si usted puede ir conmigo allí, Hechos capítulo 11. Vamos a mirar, mi hermano, cómo en el versículo 27 nos va a confirmar algo que estaba pasando en ese contexto económico. Acuérdese que nosotros también vivimos en un contexto económico. No podemos escaparnos del contexto económico en que vivimos. Dice, por aquellos días, y fíjese, mi hermano, esto pasó en Antioquía. Lo que nosotros estamos mirando acá, y vamos a leer, sucedió en Antioquía. Antioquía era una de las ciudades de Galacia, ¿ok? Así que, dice, por aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, se llamaba Ágabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra, y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Esto es una figura histórica, uno de los emperadores romanos, Claudio, ¿ok? Y los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, conforme a lo que cada uno tenía, mi hermano, esa frase se expresa repetidamente en las Escrituras. ¿Okay? Nuestro dar debe ser conforme a lo que tenemos. No podemos dar lo que no tenemos. ¿Cuántas veces no hemos visto? Yo mismo he ido a iglesias donde comprometen a la congregación a dar más de lo que pueden. Una promesa de $3,000. ¿Quién pasa? Y una persona pasa, escribe su nombre, oígame, mi hermano, y ese hombre se va con una culpabilidad tremenda porque sabe que, oígame, para yo pagar $3,000, ni de renta puedo pagar yo $3,000, ¿cómo yo le voy a dar a la iglesia, verdad? Pero el principio bíblico acá, mi hermano, los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, escuche, mi hermano, conforme a lo que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad? Ellos determinaron a enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Así que, ¿qué está ocurriendo aquí, mi hermano? Se ha demostrado a través de la historia, ¿verdad?, este episodio que sucede en Hechos capítulo 11, de la hambruna que hubo y el impacto que hubo particularmente sobre Judea. Judea era la región donde se encontraba la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén, hay suficiente evidencia dentro del Nuevo Testamento de que la iglesia de Jerusalén era una iglesia necesitada, era una iglesia pobre, mi hermano. Ellos estaban sufriendo los estragos de su situación económica en la región. Incluso si uno hace un poco de estudio, yo leía los comentarios con respecto a esto, y históricamente hay por lo menos 4 personas que dan testimonio de que para el año 47 y 48 antes de Cristo hubo una hambruna en Jerusalén en el tiempo de Claudio, mi hermano. Así que la historia secular confirma lo que está dentro del pasaje bíblico. Solamente para darle idea, Josefo escribió sobre esto, también escribió Eusebio, un historiador de la iglesia, Dion Cassius, un historiador romano, también escribió Tacitus y también escribió Suetonio. Incluso son 5 personas que dan testimonio en la historia secular de que sí, en ese tiempo hubo varias hambrunas en el reinado de Claudio, en el tiempo del mando de Claudio, mi hermano. Por tanto, históricamente y dentro de las Escrituras hay suficiente evidencia de que había una necesidad económica en Jerusalén, en la iglesia de Jerusalén. Por eso es que varias veces a través del texto bíblico usted va a encontrar en varias epístolas el apóstol Pablo descendiendo a Jerusalén para llevar una ofrenda para ayudar a esos cristianos pobres en esa región, mi hermano, ¿verdad? Eso lo podemos observar dentro de las Escrituras. Pero para terminar, mi hermano, regresando a Primera de Corintios capítulo 16 y óigame, mi hermano, yo he dicho que voy a terminar tantas veces que ya creo que ya ustedes ni me creen. Amén. Pero para terminar, ¿ok? Mi hermano, mira cómo dice el apóstol Pablo, él dice el versículo 3, y cuando yo llegue, enviaré con cartas. Usted ve esa palabra, cartas, a quienes vosotros hayáis designado para que lleven vuestra contribución a Jerusalén. Y si es conveniente que yo también vaya, irán conmigo. ¿Okay? Así que, ¿qué vemos allí? Mayordomía y responsabilidad en el dar. La misma iglesia seleccionó las personas capacitadas, las personas con la reputación necesaria para llevar esa ofrenda. Incluso dieron cartas de autorización para que ellos lo llevaran. Y el apóstol Pablo se postuló como voluntario. Por tanto, nuestra generosidad, escuchemos estas pautas bíblicas en el dar. Ya sabemos que la ayuda a los pobres es una disciplina cristiana, es algo que ha estado con la iglesia de Jesucristo desde sus inicios. Debe de ser la generosidad, debe de ser algo que marca la vida del creyente. Sin embargo, la Biblia nunca apoya la irresponsabilidad en el dar, y nuestra generosidad debe sujetarse a un orden, a un patrón bíblico. Y alguno de estos patrones que observamos en la Biblia es que debe de haber mayordomía en nuestra generosidad. ¿Okay? Buena administración. No voy a ir, hay muchos textos, no voy a ir allí. ¿Okay? Nuestra ofrenda siempre debe ser conforme a la habilidad de cada uno, ¿verdad? No debe de ser un monto específico. Es según la habilidad de cada uno de nosotros, mi hermano. Nadie debe de ser, no debemos de coercer ni hacer trampas psicológicas para sacarle dinero. Es según la capacidad que usted tenga. Ahora sí hay un texto que tengo que leer antes de terminar. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 7. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 5. Es un texto que usted debe de memorizarse. Segunda de Corintios 9, 7. Segunda de Corintios 9, 7 dice lo siguiente. Dice que cada uno, escuche, de como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador que alegre. Dios da. Así que la medida, mi hermano, siempre debemos de ofrendar con alegría. Hay otras pautas. Pablo establece en Gálatas capítulo 6, versículo 10, y en Primera de Corintios capítulo 5, versículo 17 y versículo 18, que los de la casa son primero, mi hermano. Cuando nosotros como congregación estamos por ayudar a los necesitados, tenemos que mirar entre nosotros primero. ¿Quiénes son los de entre nosotros que tienen necesidad? Vamos a ayudarlos a ellos primero. ¿Por qué razón? Porque son de la casa. Y eso es un patrón y un orden bíblico, aunque yo no tengo tiempo para desarrollarlo acá. Gálatas 6:10, Primera de Timoteo 5:17, los de la casa son primero, mi hermano. Es aquí donde tenemos que ayudar primero. Luego de la sobreabundancia de este lugar, ayudaremos a los demás. Nuestra generosidad debe respaldar siempre la obra del Señor. ¿Okay? Si no tengo tiempo para mirar todo esto, pero Pablo no tenía pelos en la lengua para decirles a las iglesias: ustedes me van a ayudar a mí a llegar a Macedonia. Yo voy a ir a visitarlos a ustedes, pero ustedes son los que me van a financiar mi próximo viaje misionero. Ustedes van a ser generosos conmigo para que yo haga la obra del Señor, ¿verdad? Pablo hizo un trabajo itinerante por lo menos por 10 años de su vida, yendo de región a región, de ciudad a ciudad, mi hermano, y eso lo financió la iglesia de Jesucristo y también su propio bolsillo, porque trabajaba manualmente haciendo carpas, mis hermanos. Así que nosotros, ¿verdad? Para terminar, ¿verdad? Debemos de entender que nuestra generosidad debe de emanar de la compasión, ¿verdad? Y por un gran deseo de ver el Evangelio de Jesucristo conocido en el mundo, ¿verdad? Y debe ser algo integral a la vida cristiana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Verdad? Nuestra responsabilidad en el dar, mi hermano. Nuestra responsabilidad en el dar. Y no podemos perder de vista que el más generoso de todos ha sido Jesucristo. ¿Amén? El que entregó su vida en la cruz del Calvario por usted y mi persona. Yo sé que nunca vamos a poder dar y pagarle a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Nunca vamos a poder pagarle al Señor Jesucristo por lo que Él ha hecho en nosotros. Pero sí queremos que Dios trabaje a través de nuestra vida y que haga de nosotros personas generosas, que saben ayudar, que saben dar, ¿verdad? Y que practican esta disciplina en sus vidas. Así que vamos a orar. Darle gracias al Señor por su palabra, y si hay una persona que no conoce a Cristo, pues este es un excelente día para que usted en su mente y en su corazón, a donde usted está, usted pueda entregar su vida al Señor Jesucristo. Amén. Vamos ahora. Amén. Padre Santo, Padre bueno, Señor, te damos gracias por lo que hemos aprendido en esta mañana, Señor, de tu palabra. Qué hermosa enseñanzas tiene tu palabra para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a minar los tesoros de tu palabra, Señor, realmente alimentarnos de los tesoros de tu palabra, espiritualmente alimentarnos, oh Dios. Señor, tu palabra es clara para con nosotros, Señor. Si hay alguien que en esta mañana no ha entregado su vida a ti, Señor amado, te imploro, Señor, que tú toques su mente, tú toques su corazón en estos instantes, que tal persona pueda abrir su mente, abrir su corazón, entregar su voluntad a ti, Señor amado, que tú le puedas tocar, Señor, que tú puedas salvar su vida en el día de hoy, Señor. Señor, y que a partir del día de hoy, Señor, se pueda notar un cambio en la vida de mi hermano o de mi hermana, Señor, de que algo verdaderamente ha sucedido, que no es solamente una idea, sino que es una realidad de que tú salvas, Señor Jesucristo. Te damos gracias por tu palabra en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Amén.
Damos gracias al Señor por su palabra. Los invito a ponerse de pie. Gracias, pastor, por su enseñanza. Todo todas las promesas del Señor. Vamos a cantar.
Vamos a orar para las ofrendas en esta mañana. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu amor, tu fidelidad, porque nos tienes acá este día, Señor. No podemos pagarte lo que tú haces, Señor, por nosotros, el sacrificio que tú hiciste en la cruz, Señor amado. Bendice, Señor, al dador alegre esta mañana, Señor, y de igual manera bendice a la persona que no tiene, sea su proveyendo, Señor, en esta hora. Te damos gracias, Señor, por todo lo bueno y maravilloso que tú eres con nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Pueden pasar, hermanos. Tenemos dos anuncios que aparecen en el boletín. La iglesia está solicitando la información, si usted tiene su Ferrari, su Lamborghini ahí, que lo estaciona aquí en la iglesia, puede poner toda la información acá de su automóvil. Esto con el fin de que a veces su Ferrari no deja salir a los demás, entonces ya sabemos quién es el dueño de ese coche y se busca directamente. Operación Mochila es un evento ministerial dedicado a ayudar a niños y niñas de escasos recursos en nuestra comunidad y para comenzar el año escolar preparados y listos para aprender. Está toda la información acá que usted puede traer, pues, una mochila llena de útiles a la iglesia antes del 20 de agosto. Se puede traer los domingos en la mañana o de lunes a viernes de 10 a 2 de la tarde. Creo que solamente estos son los dos anuncios que teníamos el día de ahora. Y por favor no olviden de llevarse su boletín. Que el Señor les bendiga. Feliz semana.
Nos ponemos de pie una vez más, hermanos, vamos a orar para cerrar el servicio, sin antes anunciarles también de que están todos invitados a un café, el cual ustedes pueden pasar. Algunas hermanas también han preparado eso para que ustedes también puedan gozarse con nosotros y sean parte de esa bendición. Amén. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias por tu amor y misericordia, por concedernos el privilegio de estar en este lugar y haber escuchado tu palabra. Señor, por favor, llévanos con bien a nuestros hogares, cúbrenos, llévanos, Señor, con bien a ese lugar, esos planes que tenemos para este día domingo en la tarde. Que todo salga bien, Señor, cualquier evento, Señor, que esté programado, Señor, sé tú obrando y que tu presencia no falte. Gracias por todo lo maravilloso y hermoso que tú eres para con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén.